Sí, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
2 años después de su aprobación, el ingreso mínimo vital sigue atascado. Más de 300.000 solicitudes están pendientes de resolución. Además, están bloqueando la tramitación de otras prestaciones de la Seguridad Social. Así, si antes una pensión de jubilación se cobraba en una semana, ahora entre cita previa y estudios tarda más de 2 meses en quedar resuelta. Susana Moneo.
Y lo mismo está ocurriendo con las bajas. Desde que el trabajador deja de percibir el salario de su empresa por enfermedad o por accidente y comienza a cobrar del INSS, están pasando 2 meses y medio. Es el gran atasco que ha producido el ingreso mínimo vital. Imprevisión, precipitados cambios de criterio, órdenes contradictorias y carencia de personal han sobrecargado el sistema. Araldo Dalander es funcionario de la Seguridad Social en Sevilla.
Ha habido cambio de criterios en varios tipos de información que se pedía. Pues nos hemos ido enterando pues poco a poco, como prueba y error, conforme nos viene el problema. Acudimos a los compañeros que están en la dirección provincial y a partir de ahí nos enteramos a lo mejor de nuevos criterios.
Misión imposible conseguir cita. Según fuentes sindicales, 4 millones de llamadas quedaron sin contestar. Y CESIF, el sindicato CESIF, alerta de que hay 100.000 solicitudes sin ni siquiera evaluar y otras 200.000 atascadas en el papeleo.
La Fiscalía pide al Supremo que Oriol Junqueras siga inhabilitado por malversación agravada por el desafío secesionista del 1 de octubre. Sin embargo, apunta que la derogación del delito de sedición, que ha entrado en vigor con la reforma del Código Penal, implica una rebaja de las condenas a otros altos cargos del proceso. Patricia Rossetti.
No es necesario revisar la condena de Junqueras porque al ser condenado por malversación agravada, la pena impuesta no varía, a pesar de la reforma del Código Penal, señala el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso COPE. Los fiscales en el procés piden al Supremo que mantenga la inhabilitación por malversación y sume los desórdenes públicos para los que fueron condenados por sedición. Sin embargo, los fiscales consideran que la derogación del delito de sedición conlleva la revisión y la rebaja para Forcadell, Rull, Turull y los Jordis. Además, en otro decreto para unificar criterios sobre la malversación, la Fiscalía establece que sin aumento patrimonial también hay lucro. Se apreciará en los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio público.
Y Alemania confirma que enviará 14 carros de combate Leopard a Ucrania. El gobierno de Pedro Sánchez anuncia que España se alineará con la OTAN en el suministro de blindados, algo que rechazan Esquerra y Bildu. El Ejecutivo, por cierto, ve acortarse el margen de maniobra en las Cortes. Fuentes de la dirección socialista reconocen a COPE que no tienen asegurada ninguna votación una vez que sus socios tradicionales se están distanciando. Ricardo Rodríguez.
En el PSOE interiorizan que las relaciones con sus compañeros de viaje se ponen cuesta arriba en unas Cortes a las que les queda una decena de plenos hasta las urnas de mayo. Por eso todas las iniciativas que no se lleven a cabo de inmediato tienen altas probabilidades de decaer de la agenda. Aún confían en sacar adelante la ley de vivienda mientras permanece en peligro la derogación parcial de otra norma cargada de simbolismo para el Ejecutivo, la de seguridad ciudadana. De enjundia, la reforma de las pensiones sigue en el aire. Los socios han abierto en Canal un nuevo escenario de distanciamiento de cara a ese ciclo electoral. Así pues, la dirección del Grupo Socialista considera oportuno que el Consejo de Ministros frene ya el envío a la Cámara de nuevos decretos y normas.
Y Microsoft ha anunciado que sufre una caída masiva de sus productos en todo el mundo. Millones de personas se están viendo afectadas por la ralentización de los servicios de Office, Outlook o Skype.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España ya tiene rival para la final a 4 de la Liga de Naciones, Bruno Casar.
Italia va a ser el rival de la selección española en la Liga de Naciones que se va a disputar en los Países Bajos. Italia-España el jueves 15 de junio en la ciudad de Enschede. La otra semifinal va a enfrentar al país anfitrión ante Croacia en Rotterdam. Será la primera opción de optar a un título para Luis de la Fuente desde que es nombrado seleccionador absoluto. Siguiendo con el fútbol, hoy abrimos la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey desde las 8:30 en tiempo de juego con el Barça-Real Sociedad a las 9, a las 10 Osasuna Sevilla. Mañana turno para el Valencia Athletic Club de Bilbao y para el derbi Real Madrid Atlético de Madrid, con novedades en el entrenamiento de los de Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
Por segundo día consecutivo, David Alaba trabaja con normalidad. El austriaco podría formar parte de la convocatoria. Además, noticias positivas para Ancelotti porque Tchouaméni y Hazard han iniciado el entrenamiento con sus compañeros. También podrían formar parte de la convocatoria. Serán bajas seguras Lucas Vázquez, que trabaja al margen de sus compañeros, y Dani Carvajal. En unos minutos comparecerá en rueda de prensa Carlos Ancelotti.
Gracias, Miguel. Y Novak Djokovic, el gran favorito para el Abierto de Australia, para ganar el Abierto de Australia, ya está en semifinales, Ángel García.
Y sigue demostrando que la lesión no le impide jugar a las mil maravillas al tenis y derrotar por la vía rápida a todo un top ten como Andrei Rublev. 6-1, 6-2, 6-4. Djokovic ya está en semifinales a solo dos pasos de su décimo Abierto de Australia y de empatar a Rafa Nadal con 22 Grand Slam. Su rival el próximo viernes será el estadounidense Tommy Paul. En la otra semifinal, Tsitsipas y Khachanov.
Gracias, Ángel. Y en el Mundial de Balonmano, a las 6 de la tarde, España-Noruega por un puesto en las semifinales y, por tanto, por entrar en la pelea por las medallas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pues ya sabes que estás aquí en COPE, en Herrera en COPE, que son casi ya las 12 y 6, una hora menos en Canarias, y seguimos acompañándote en Herrera en COPE. Montar una casa rural era la forma más habitual de devolverle pues cierta vida a la llamada España vaciada, quizá como la más lógica en principio, ¿no?, hasta ahora. Porque desde la pandemia muchos trabajadores se están mudando a pequeñas poblaciones y está surgiendo una oportunidad de negocio y al mismo tiempo una alternativa para revitalizar nuestros pueblos: el coworking rural. Se trata de un espacio trabajado específicamente para que lo utilicen los autónomos, las pymes o nómadas digitales que, en lugar de estar ubicados en las grandes ciudades, pues están alejados del mundanal ruido, en medio del campo prácticamente. Una oficina rural, por decirlo de alguna forma. ¿Y sabes dónde está el coworking rural más grande del mundo? Pues está en España, Pilar García Muñiz.
Pero qué voz más bonita me tienes, Jon Uriarte.
Estoy como Fernando Simón.
Totalmente.
Y para decir, van a ser uno, dos o tres
casos. Estás de portavoz ahora mismo.
Totalmente.
¿Cómo
totalmente
andamos, eh? ¿Cómo andamos con las gargantas, con las voces, con las toses? Ay, Dios mío, qué nos está pasando. Bueno, venga, volvamos al tema de hoy, a ese coworking rural. Y me decías que dónde se encuentra ese coworking rural más grande del mundo. Pues mira, Jon, está en la Sierra de la Demanda, en un paraje precioso situado entre las provincias de Burgos, Soria y La Rioja, en pleno sistema ibérico. Estamos hablando de una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados repartidos en tres espacios de coworking. Uno en Atapuerca, otro en Pradoluengo y otro en Pineda de la Sierra, todos en la provincia de Burgos. Javier Ruiz es el técnico de empleo y emprendimiento del coworking rural Sierra de la Demanda.
Hemos hecho una red de espacios de coworking donde la gente pueda acudir a teletrabajar, a instalar su oficina, a instalar su idea de negocio y a cursos de emprendimiento, a cursos de formación. En fin, son más que un mero lugar de teletrabajo.
Y es que desde la pandemia, pues compartir oficina es algo más que una moda pasajera, es una realidad para muchas empresas y muchos trabajadores. En los pueblos, además, un espacio así brinda la posibilidad a sus habitantes de emprender un negocio digital.
A la gente local que tenga su espacio, que no se tenga que alquilar una lonja, una oficina, ¿no?, para arrancar su negocio y beneficiarse de unos programas de formación. Y por otro lado, para personas externas, por ejemplo, también gracias al teletrabajo parcial, pues muchos veraneantes o personas que tienen vinculación con el territorio prolongan sus estancias en el pueblo. En vez de venirse una semana de vacaciones o dos, pues hay gente que se queda los dos meses, porque pueden teletrabajar.
Claro, es que esa es la historia. Por cierto, la Cruz de la Demanda es una de las subidas más bonitas de la Vuelta Ciclista a España, que se hacía en su día, ahora no sé si se hace. Pero bueno, tú dirás, pues ya me gustaría a mí poder irme a trabajar, a vivir a un pueblo, pero con el trabajo que tengo es imposible. Bueno, pues oye, que en este coworking en Sierra de la Demanda dicen que te pueden ayudar a crear un nuevo empleo o a mejorar el que tienes. ¿De verdad existen o se pueden crear trabajos nuevos a fecha de hoy?
Perfil de los negocios rurales, y es que me paso el día rompiendo estereotipos, que ya no son casas rurales y panaderías, que también las hay, sino, pues, por ejemplo, tengo minariorden.com. Esa es una organizadora profesional de espacios, como la Marie Kondo japonesa. Pues tenemos una rural aquí en la Sierra de la Demanda, eso es un puntazo. Tenemos una cómica que, además de hacer monólogos, es sommelier, entonces hace una cata de vinos con monólogos. Tenemos casas rurales, por supuesto, también. O sea, que tenemos unas profesiones muy variopintas.
Tienen realmente de todo, ¿eh? De todo, Jon. Me ha encantado lo de la Marie Kondo rural.
Sí. Y seguro más fácil de entender. Bueno, y de seguir. La imaginación al poder, no les falta nada en este coworking de Burgos, que, por cierto, van a ampliar próximamente con otros dos espacios más. Uno de ellos en un pueblecito de tan solo 8 habitantes. ¿Tú te irías a vivir a un pueblo tan pequeño, Pilar?
¡Ay! bueno, yo creo que a un sitio tan tan pequeñito con 8 habitantes, no. A un pueblo un poquito más grande me tentaría, ¿eh? Porque si es verdad lo de pasar una temporada alejados del mundano al ruido, creo que nos vendría muy bien a todos. Pero bueno, sí, que tenga un poquito más de vida. Mira, Paula Machín es una investigadora de aves que vive en Candeleda, un pueblo de 5.000 habitantes en Ávila. A pesar de que tiene allí su casa propia, con internet y bueno, con todo, pues va a un coworking que han abierto recientemente.
Yo tengo internet en casa y podría quedarme en casa trabajando, pero la verdad es que estar en un espacio compartido, además en el centro del pueblo, pues me gusta más, ¿no? Me hace el día más llevadero, me gusta compartirlo. Aparte que la fibra de la que ellos disponen en el coworking, pues para trabajar con servidores remotos y demás, pues la verdad es que se nota mucho la diferencia.
Otra clienta de este coworking en Candeleda es Esther Nogal, que es del pueblo pero que vive en Madrid. Lo que pasa que a ella le dan la opción de teletrabajar en algunos puentes, también durante el verano, y ella lo hace en esa oficina rural.
Conocí a la grulla por Instagram. Me saltó una publicación un día, me pareció interesante el proyecto, les empecé a seguir y no dudé en contactar cuando necesité trabajar unos días en el pueblo. Aunque yo tengo la posibilidad de trabajar en casa de mis padres, me gusta ir a la grulla, porque es como trabajar en tu propia oficina. Hay muy buena conexión a internet, el entorno es agradable y conoces gente con profesiones muy interesantes.
¿Y sabes, John, lo que nos ha contado Esther que más valora cuando teletrabaja desde esa oficina rural, desde ese coworking?
Pues no sé, supongo igual que el relajo que te proporciona, no sé.
Bueno, eso también, pero fíjate, destaca algo tan sencillo que no podemos hacer muchísimos de nosotros, que es llegar a esa oficina dando un paseo.
Me gusta también trabajar en el coworking por el paseo de casa a la oficina, porque no tengo yo posibilidad de ir andando aquí en Madrid y me he dado cuenta de que es muy importante cómo llegas por la mañana a la oficina. Me gusta mucho, me cunde más. Trabajo como más contenta allí.
No me extraña porque te dejas la vida físicamente y emocionalmente cuando te estás en una gran capital teniendo que ir al trabajo y tardando media hora, una hora, hora y media. Bueno, pues cosas como esta, llegar a la oficina dando un paseo, no sufrir odiosos atascos, respirar aire limpio, tranquilidad y un sinfín de cosas. Así, Lorena Morente, cofundadora del coworking La Grulla en Candeleda, se ha inventado una palabra que es trabajaciones, o sea, de trabajar y vacaciones. Lorena, háblame de esas trabajaciones. ¿Qué estás viendo desde la ventana ahora mismo?
Hola, buenos días. Pues mira, desde los balconcitos que tenemos aquí en el coworking, estoy viendo la Sierra de Gredos. La Sierra de Gredos, que ya se ve con un poquito de nieve. Y estoy pues en la plaza principal del pueblo con sus terrazas. Hoy por suerte tenemos un poquito de sol, aunque hace frío, pero estamos aquí delante del pilón, como le llaman, de la fuente, en el que bueno, pues desde aquí trabajando, sobre todo en esas mañanas de primavera, de verano, pues escuchas el agua caer y bueno, pues te ayuda un poco a concentrarte y a trabajar de forma más agradable.
Permíteme, ahora Pilar te va a hacer otras preguntas, pero yo conozco Candeleda. Candeleda sí. Es una localidad muy bonita, que los balcones tienen muchas flores, por lo menos cuando yo fui, y es muy vistoso, es muy bonito y es muy coqueto. Muy, o sea, que es un pueblo precioso.
Es un pueblo muy bonito. Es un lujo ser de allí y poder estar allí además.
Es un pueblo precioso, muy turístico, con unas tradiciones preciosas y arraigadas. Y la verdad que nosotros no somos de aquí, pero estamos encantados viviendo aquí. La verdad que el cambio de la ciudad al pueblo para nosotros ha sido pues una de las mejores decisiones que hemos podido tomar en nuestra vida, la verdad.
Laura, ¿cuántas personas pueden trabajar en vuestro coworking y cuánto cuesta?
Pues aquí tenemos un espacio, es familiar, es pequeñito, hay espacio para unas 7 personas, además de una sala acristalada para 4 personas en las que bueno, se pueden hacer reuniones o para mantener más privacidad. Y bueno, pues en cuanto a los precios tenemos diferentes tarifas. Tenemos tarifas de días sueltos, de media jornada, jornada completa, y luego tarifas pues por semanas o mensuales, que se van reduciendo un poquito el precio respecto a días sueltos. Pero bueno, la gente, intentamos adaptarnos porque las necesidades aquí de cada uno son muy diferentes, entonces intentamos adaptarnos lo máximo posible a lo que cada uno demanda, porque como bien habéis dicho, pues tenemos gente que viene de forma habitual y gente que viene a alargar un poco sus vacaciones, ¿no? A prolongar esos fines de semana, esas navidades, intentar trabajar desde el pueblo y a la vez compaginarlo con poder estar más tiempo con la familia o con los amigos.
Luego, claro, echas un vistazo a lo que tenéis ahí montado en la grulla y es algo que pasa con otros crowdfunding, coworking rurales, que no solamente lo de fuera es precioso, es que dentro lo tenéis puesto de tal forma que es moderno, pero a la vez, digamos que muy agradable de trabajar, no es una oficina al uso.
Sí, sí, justo, hemos intentado hacerlo lo más confortable y agradable posible, porque, bueno, ya que uno viene al pueblo a vivir una vida, por lo menos unos días un poco diferentes, más relajada, pues intentar dar un espacio que te permita inspirarte, que te permita trabajar más tranquilamente, que fluya un poco la creatividad, que muchas veces en nuestro día a día está ahí aparcada, y pues todo el entorno ayuda a poder trabajar y a que te cundan más las horas, ¿no? Que a ser más productivo. Y bueno, pues intentamos eso. Tenemos además un pequeño office donde la gente pues se puede tomar un descanso, se puede tomar un café, un agua, en fin, una oficina, pero bueno, en un entorno más familiar, más agradable y lo más cómodo posible.
Laura, nos queda ya muy poquito para terminar, pero cuéntanos qué tipo de clientes tenéis, ¿de qué profesiones?
Pues de todo tipo, tenemos desde Paula, que la habéis escuchado, es doctora en aves, tenemos un chico emprendedor que tiene su propia empresa de organización de eventos muy enfocada al sector de las criptomonedas, otro chico que ha pasado por aquí en el que tenía su propia empresa para implantar el teletrabajo en otras empresas, bueno, pues una diseñadora de imagen corporativa, hay de todo tipo, tanto gente que trabaja para otras empresas, es decir, teletrabajan, como emprendedores que están arrancando o que ya tienen estabilizados sus proyectos. Y bueno, pues es un punto, además el coworking no solamente es un espacio cómodo para trabajar, sino también para establecer sinergia. De aquí claro, pues han surgido otros nuevos proyectos y colaboraciones en las que, bueno, pues también ayuda, ¿no?, a avanzar con... Claro. Y a desarrollar tus propios proyectos.
Entre gente que se atreve a cosas diferentes, crean ideas diferentes. Lorena Morente, cofundadora de Crowworking, La Grulla en Candaleda. Sigue mirando por la ventana, que nos das mucha envidia. Un beso.
Muchas gracias, un beso.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema. Pues
claro, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bus! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan las reacciones al escrache y a los insultos y abucheos sufridos por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense, que sería una buena. Te recuerdo que la llamaron, entre otras cosas, perlas como asesina. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha condenado este acto durante una entrevista en COPE con Carlos Herrera, donde le ha dado todo su apoyo.
Mandar todo mi apoyo y mi solidaridad a ella, porque sé lo que ha vivido y sé cómo se ha debido sentir. En mi opinión, tuvo una reacción bastante buena, pero esto no lo podemos tolerar, porque si empezamos a tolerar y eso y a comprarles ese marco de la provocación, pues nos estamos cada día degradando como democracia.
Ha recordado Villacís, además, que ella misma tuvo que sufrir dos situaciones similares en su momento.
Sí, John, uno de ellos también en la Complutense, en la Facultad de Políticas, durante una charla con el opositor Leopoldo López, y otro en la pradera de San Isidro, a pocos días de dar a luz, en mayo del año 2019, acosada por un grupo de simpatizantes de Podemos.
Pero cuando empecé a vivir ese momento, creo que empecé a tener una contracción en el segundo, dos o tres de aquel escrache. Fue un momento realmente violento donde, además, yo lo único que pensaba era en mi tripa y en protegerla. Hubo un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. O sea, esta es de la gentuza de la que estamos hablando, que luego se le llena la boca hablando de derechos humanos y se atreve a llamar asesino a nadie.
Villacís también ha hablado de la situación política en Madrid, del futuro de su grupo Ciudadanos. Confía en que, tal y como se ve en algunas encuestas, pueda tener representación y que pueda ser decisivo en algunos ayuntamientos y evitar la presencia de Vox.
Por cierto, que la presidenta Díaz Ayuso esta misma mañana ha vuelto a hablar sobre lo sucedido tras hacerlo anoche en la Linterna con Expósito, sí, que fue testigo de excepción porque también estaba allí por lo mismo que Díaz Ayuso.
Efectivamente, que también recibía ese, sí, ese reconocimiento, ¿no? Ángel Expósito. Bueno, pues la presidenta ha vuelto a hablar esta mañana, ha sido en Galapagar, donde se celebra el Consejo de Gobierno. Afirma que la ultraizquierda ha tomado las instituciones, también todo lo público, como por ejemplo la universidad, y asegura que Podemos está detrás del acto de ayer.
Detrás de todos estos movimientos siempre está Podemos, y de hecho fue Podemos quien no dijo nada cuando Irene Montero recibió el mismo reconocimiento en la Autónoma Universidad, donde años antes había sido escracheado el propio Felipe González. Es decir, la universidad está tomada, la universidad pública, por la ultraizquierda.
Condenables siempre todos estos actos, sin duda alguna, porque además del grado que alcanzaron fueron terribles. O sea, es que inaceptables para una universidad. Y ahora nos vamos, bueno, para ningún lugar, pero sobre todo para una universidad. Y ahora nos vamos a ir al tráfico. Alejandro Martín, DGT, ¿cómo están las cosas hasta ahora en las carreteras y calles? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento no se registran incidencias que compliquen el estado de la circulación. Todas las principales vías están totalmente despejadas, así también con la ronda de circunvalación M40 y M50. Sí, les recordamos que ahora mismo hasta ahora los parking de Navacerrada y Cotos están totalmente completos.
Gracias, Alejandro. Enseguida te hablo de cómo afecta el frío. Te hemos hablado de muchas cosas. Pues hoy te voy a hablar del frío y el corazón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón, la exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com. Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama naveco.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viviendo unos días de frío muy intenso con temperaturas bajo cero en toda la región, sobre todo a primera hora y a última hora del día, circunstancias que afectan y mucho a nuestro corazón, más de lo que pensábamos, ¿eh? ¿Sabías que de cada 1.000 muertes por enfermedades cardiovasculares, 2 se relacionan con el calor extremo y 9 con el frío extremo? Eso directamente, indirectamente incluso más.
Sí, fíjate, esto lo dice un estudio de la Asociación Americana del Corazón. Efectivamente, las olas de frío y de calor aumentan el riesgo de muerte en personas con problemas cardiovasculares, con ictus o insuficiencia cardíaca y arritmias. En nuestras manos, John, como siempre decimos aquí, está poder cambiar que esos problemas acaben en muerte por paro cardíaco gracias a los desfibriladores.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, es que el corazón es muy sensible también a las bajas temperaturas, ¿verdad?
Efectivamente, es que realmente el corazón lo que hace es que cualquier factor le afecta. Es decir, estamos hablando de bajas temperaturas porque es un vasoconstrictor, que es lo que hace que las arterias no fluyan como tienen que fluir, pero estamos hablando muchas veces de personas que tienen la tensión alta, que tienen colesterol, que tienen pues azúcar, bueno, que tienen estrés. Es decir, son tantos los factores que afectan al corazón y las ya las propiamente las cardiopatías, ¿no? Y luego personas que, bueno, que están tranquilamente y no lo sabían y les puede afectar. Es decir, que el corazón es el gran afectado ante muchísimas situaciones que tenemos en la vida, ¿no?
Y Adolfo, ¿cómo nos puede ayudar un desfibrilador? Recordemos que una parada cardíaca está detrás de la muerte de 30.000 personas al año.
Eso es. Entonces, el desfibrilador es clave. ¿Por qué? Porque nosotros con el desfibrilador, sobre todo el de Protege tu Vida, que es fácil uso, lo que vamos a hacer es actuar rápidamente sobre ese corazón que de un infarto va a pasar a una parada, y en el momento que está fibrilando, si nosotros actuamos con él, ponemos el desfibrilador, lo que vamos a conseguir es que ese corazón siga latiendo, es decir, que no pare de mandar sangre a nuestro organismo. Y el gran afectado, que es el cerebro, que si se queda sin oxigenación más de 4 minutos empieza ya a estar dañado y más de 10 está muerto, es el que vamos a conseguir que no le afecte, es decir, que cuando venga los servicios de emergencia encuentre a la persona viva. Por eso, y además el 70% de los casos están familiares y amigos con la persona, es decir, que es dramático. Si tenemos un desfibrilador, cambia completamente esto. De ahí que lo tengamos que tener en nuestra casa, comunidades de vecinos, en nuestras empresas, en muchos lugares.
Uh-huh. Y la pregunta que nos hace todo el mundo, ¿cómo podemos conseguirlo y si hay ventajas por escuchar en COPE?
Pues sí, hay dos grandes ventajas. En primer lugar, llamarnos, porque es muy importante que os acabemos de informar bien, pero las dos grandes ventajas son que en el caso de que lo compréis vamos a haceros un 30% de descuento diciendo que sois oyentes de COPE, y además os vamos a regalar un antiasfixia, que es un aparato que ante un atragantamiento, momento muy dramático, ¿no?, que te quedas con la comida y se te va por otro sitio, bueno, que rápidamente actúa a modo de succión y lo que hace es sacar ese cuerpo extraño. 30% de antiatragantamiento gratis, llamando al teléfono también gratuito, diciendo que sois de COPE, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Ya lo sabes. Hablamos de corazón, hablamos de vida. Gracias, como siempre, Adolfo, promotor de Protege tu Vida. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos.
Y querida Mónica, ¿qué vamos a hacer hoy a las 12:50, una menos 10?
Pues fíjate, vamos a hablar con agricultores que están sufriendo robos, los que se dedican a las aceitunas, ¿eh? Uh-huh. Los aceituneros, bueno, pues están sufriendo robos continuamente y ahora vamos a darle la explicación. a la 1:10.
Pues a la 1:10. Antes, ya sabes, seguimos con más cosas aquí en COPE. Por ejemplo, ahora, ¿tú qué tal andas de política? ¿Estás contento? ¿Triste? ¿Te satura? Escucha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE en este 25 de enero, del que todavía nos queda mucho camino por recorrer en el día de hoy. Y vamos a escuchar seguro muchas cosas que tengan que ver con la política actual. Bueno, pues te voy a contar esto. Tengo un amigo cuya madre, octogenaria, hoy es de derechas y mañana de izquierdas. Depende del canal de televisión que haya visto ese día. Algo que depende del botón que haya tocado ella o haya dejado colocado la asistenta que la cuida. Pero sea una cosa u otra, derecha o izquierda, este canal o aquel, la mujer siempre está preocupada. Y lo que es peor, enfadada y triste. Yo le digo a mi amigo que no es raro, que tengo un caso cercano muy similar. Y resulta que el problema es universal y que no entiende de edades. El precio a pagar por seguir la política diario constantemente es nuestra salud mental. No lo digo yo. Una investigación de la Universidad de Toronto, en Canadá, relaciona el consumo constante de información política con un mayor estrés y un deterioro del bienestar emocional, que tampoco se ha roto la cabeza en el estudio. Pero es que dicen los expertos que lo suyo, lo perfecto, sería desconectar por lo menos largos periodos de tiempo. Pero claro, tampoco esa es la solución, porque entonces nos llega la angustia de no saber qué pasa, y además es derecho, y yo diría que además deber, de todo ciudadano, el estar al tanto de la política de su país. Porque los políticos, no lo olvidemos, los votamos nosotros y las siglas. Así que mirar para otro lado o directamente no mirar es irresponsable y peligroso. Pero sí que es cierto que la política, y en todo el mundo, estresa a la ciudadanía. Pero yo no creo que sea, o no solo por el pesimismo general o la cruda realidad que vivimos, sino además y sobre todo por el tono y el nivel alcanzado. Los parlamentos, y no digamos otros atriles y mesas más humildes, desde las que hablan los políticos, se han convertido últimamente, en los últimos años, en barras de tasca de arrabal. El insulto y la discusión de baja calidad es lo que se lleva. Es que se lleva eso. Y los ciudadanos van asumiendo gota a gota que ese es el panorama y qué es lo que hay que hacer. Y lo copia y lo hace en la calle. Total, que ya no puedes opinar de nada porque acabas peleado con todo hijo de vecino. Y te llaman facha, rojo, azul, verdoso. Después te insultan, te amenazan, porque si los que lideran bajan habitualmente el nivel a ese punto, el resto hacemos lo mismo y al final el listón está a ras de alcantarilla y así huele. El problema no es que nos estrese la política, sino que la forma actual de hacer política es estresante y deprimente. Y tanto a un lado como al otro, ojo. Por eso mi amigo le ha recomendado a su madre que vea películas. Al fin y al cabo, también en ellas hay malos y buenos. Solo que no tenemos que votarlas y no duran 4 años. A lo mejor no llega a ser una ventana o se queda solo en un tragaluz o un ojo de buey. Pero nos vamos a chupar los dedos, eso te lo garantizo, porque por él nos vamos a asomar esta mañana a nuestro pasado. Al de nuestras abuelas y bisabuelas, a la España de la lumbre, de los sabores que enamoraban y que llenaban el estómago de olores que alimentaban, y de aquel tiempo difícil en el que había muy poco que echar al puchero para matar el hambre, pero que el puchero estaba siempre bulliendo sobre las brasas.
Ostras, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el tema? Dale. Ahí, ahí. A ver si inventan los móviles que transmitan el olor, ¿eh? Esto tiene tralla.
Y tanto que tiene tralla. Vamos en busca de las recetas más antiguas de la cocina tradicional española. Es un milagro de arqueología gastronómica que te invito a que hagas tú también. A que busques en el desván, en esa caja abandonada del trastero, el recetario de tu abuela. Esas hojas de un cuaderno que seguro amarillea y que esconde algunos de los secretos que hicieron más feliz y nutritiva aquella infancia de varias generaciones que llegaron antes que nosotros y que no tenían tanto panorama para elegir. Allí, en esas notas con mala caligrafía, o buena, es donde están las famosas lentejas de la abuela Leonor, la abuela de mi amiga Chus, que llevaban lentejas, y ya, nada más. Eso sí, el secreto estaba en arreglarlas, como si fuera domingo, con un poquito de pan frito, pimentón. Cuatro hijos sacó adelante doña Leonor, ojo. O las chulas de la bisabuela María, la madre de mi compañera Cristina Platero. O las chulas, que eran unas albóndigas, como digo, grandes, jugosas, cuyo secreto se llevó a la tumba esa bisabuela. Un secreto que apareció por sorpresa años después, cuando hubo que añadir pan y leche a la carne picada, porque seis amigos se presentaron por sorpresa a comer. Ese era el secreto para que estuvieran tan jugosas, fíjate. Pan y leche. Buscamos, y creo que vamos a reencontrar más de una, recetas de rosquillas, de cocidos, de mejillones a la marinera, de filloas, de calderetas tradicionales como las que los pastores de Sierra de la Demanda, fíjate, hemos estado hace un rato ahí, siguen preparando sobre una hoguera en medio de los pastos.
Y la caldereta consiste: cebolla picada, más o menos grande, pequeña, es igual, porque luego se va a cocer. La cebolla no hay que tener miedo porque da buen gusto. Echamos el pimiento verde. Seguimos con el rojo un poco. De esto no conviene abusar, del pimiento rojo, porque da mucho, da más dulzor a la caldereta. El ajo no lo echamos ahora, el ajo lo echamos al final, porque el ajo cocido...
Y ahí sigue él, con su caldereta. Son solo algunos ejemplos del trabajo de recuperación de la memoria gastronómica que desde el año 2019 lleva a cabo el profesor Ricardo Fernández Guerra. Él, junto a sus alumnos de cocina y pastelería del Centro de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra, ha ido recuperando las recetas olvidadas de las abuelas, de las tías, de las vecinas, de cada uno de sus alumnos. Un proyecto para que esos mismos alumnos puedan estudiar la cocina tradicional a través de las recetas de sus propias abuelas. Ricardo Fernández, cocinero, es uno de esos hombres apasionados, de los que le gusta lo que hace y se nota. Ricardo, por eso, entre otras cosas, habéis conseguido reunir más de 300 recetas, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Pontevedra, pues sí, más de 300. Tengo que recalcular las que hemos conseguido este año, pero ya van más de 300.
Y la mayoría de esas recetas, hojas manuscritas, amarillentas ya, pero cargadas de tesoros.
Sí, la verdad es que te encuentras, ahora cuando te pones a clasificar ves que aquí hay trabajo por hacer, pero te encuentras de todo. Desde hojas manuscritas en un prospecto de una receta, hojas amarillentas de la antigüedad, libretas muy muy bien confeccionadas, porque ahí habría que diferenciar un poquito la mano, ¿no? La abuela que es del rural y la abuela que es del ciudad. Tengo manuscritos de ciudad que, bueno, que son 200 páginas numeraditas, con una composición de recortes de fotos identificando la receta. Y luego tengo manuscritos de abuelas del rural que están en hojas, que pues de todo tipo, de una receta de un doctor por la parte de atrás. Entonces hay un abanico muy grande.
Claro, pero de repente te encuentras la más antigua, por cierto, que habéis conseguido, es de una mujer que nació en San Senso en el año 1900, ¿no?
Sí, de Áureas Seijas, receta sobre todo de pastelería, hacía esta señora, de leche frita, filloas, tartas, pues esas son más antiguas, sí.
En este caso creo que eran unas rosquillas, ¿no?
Sí, las rosquillas de Áurea, que conseguimos replicar, porque claro, ya como no puedes hablar con ella, hay que interpretar. Entonces ahí hay un ejercicio interesante e importante del alumnado, que es: ostras, profe, que esto no pone cantidades. Si aquí pone, pues, una manchea de farina, que es una mano llena de harina. ¿Y cómo que hacemos esto? Bueno, pues ensayo-error. Hay que darle vueltas, porque la mano de Áurea era la mano de Áurea. Y nosotros andamos con básculas. Entonces, el alumnado al final reflexiona y se da cuenta: ostras, esto de la cocina que estamos estudiando nosotros no es la cocina de antaño, sí, ¿no? Y bueno, es un aprendizaje interesante.
Incluso, fíjate, el concepto del ojo de cocinero, ¿no? Que ahora, con todas las medidas... Ahora la perfección es maravillosa porque no hace falta que esté el cocinero jefe, ya tienen todas las medidas, el resto de los cocineros, y más o menos la comida siempre sabe igual. Pero sin embargo, esa abuela que te decía un puñadito, y decías, pero ¿qué puñadito?
Claro, efectivamente. Y ahí está el aprendizaje del alumnado, porque una vez que lo ensayan e intentan sacar la receta, y una vez que sale, nosotros lo enseñamos, porque al final están estudiando cocina para el mundo profesional. A ver, pues la receta de las rosquillas de Áurea ahora tenemos pues en formato ficha técnica de producción de cocina, con lo cual garantizamos que sea el alumno que sea, van a salir las rosquillas de Áurea. ¿Me explico? Entonces se dan cuenta, esto lo leemos, lo interpretamos, lo pasamos a formato semiprofesional, le damos formato de ficha técnica, calculamos cuánto es el coste de producción y ya tenemos las rosquillas de Áurea pues en el mundo actual.
Claro, la otra duda que me asalta es, por ejemplo, en el año 1900 o antes, las harinas eran diferentes, las leches, evidentemente, muchos productos, cambiaban incluso los sabores también, porque antes, a falta de contenido, había que echarle alegría, y entonces muchas veces eran más consistentes, más fuertes. Yo he comido, por ejemplo, pasteles que se hacían en aquellos siglos, o sea, con recetas de aquellos siglos, y claro, son mucho más dulces, son mucho más fuertes de lo que son ahora, que vivimos en el mundo light.
Efectivamente, no tendría nada que ver. Aquí hay recetas con productos como el pollo, evidentemente un pollo de corral de la aldea de Codeseda, donde era mi madre, que no va a ser lo mismo. Tendríamos que ir a por un pollo a la aldea. Los productos son diferentes, las harinas serían súper diferentes, los huevos también, y luego ves que lo que decías tú antes en la introducción, en la intro del programa, ¿no? Que a veces hay recetas que dices, ostras, pero esto no lleva nada. O sea, ese es el. Tengo una aquí delante de Carmiña, ¿no? De garbanzos con espinacas. Y dicen los alumnos, joder, pero garbanzos solo con espinacas. Y yo, pues, ¿qué te crees tú que había en esa época? No, claro. No había la carne. Eso era una fiesta cuando había carne en un potaje, ¿no? Entonces, sí, los productos cambian un montón de aquella época a esta.
Y luego también es un estudio antropológico, ¿verdad? Porque notas las diferencias entre las mujeres en rurales, las mujeres que vivían en ciudades, las que tenían alto poder adquisitivo, las que tenían poquito y tenían que hacer milagros.
Sí, eso lo percibimos a medida. En el 2019 que empezamos, no, pero el contraste entre 2019 y 2022 sí que vemos que hay un abanico amplio y unas diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí pues tengo aquí un adelante que se lavan debajo del grifo, luego se echan, pues lavan con B, echan sin H, orégano con H y sin acento. Y para el alumnado, que esto también es interesante, dicen, ostras, ¿cuántas faltas de ortografía? Pues claro, pues le hay que explicar un poquito, ¿no? Que esas mujeres que a lo mejor no tuvieron oportunidad de estudiar en su día, que estuvieron siempre en su casa, que a duras penas aprendieron a leer y escribir, etcétera, etcétera. Pues ese estudio antropológico, pues igual sí también hay que hacer, ¿no? Y sin embargo, cocinaban de maravilla, que es lo importante, ¿no?
Tal es así que seguro que los alumnos y aquellas personas que puedan adquirir o echar un vistazo a esas recetas comprobarán que aquellas mujeres eran muy grandes, muchas de ellas con lo justito que habían aprendido, eran auténticas maestras de cocina. Ricardo Fernández, cocinero, gracias por estar con nosotros y por reunir esas 300 y pico recetas que esperemos sean miles. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo también.
Y a Pontevedra, por supuesto. Gutiérrez.
Qué rico.
Qué rico, ¿eh?
Qué rico todo. Oh. Qué bien huele, qué bien suena.
Tú ya sabes que yo tengo...
¿Quién sabe la cocina tradicional?
Bueno, mi hermana tiene, pero me las suele pasar, o sea, las pasa a mi mujer. Recetas de mi tía Carmen, que es una auténtica maravilla, porque además hacía comida española y hacía también comida francesa. O sea, fíjate, una mezcla de las dos.
Fíjate, eso no lo podemos perder, ¿eh? No podemos perder absolutamente eso. Como no podemos perder el momento de escuchar a los oyentes en Herrera en Cope, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. Pues fíjate, hablando de gastronomía, de comer, de alimentarse, nos ha llamado Manuel, nos ha dejado una nota de voz. Yo creo que es un grito, un canto desesperado por los precios.
¿Pero por qué siguen subiendo las cosas? Encadenamos subida tras subida tras subida. Las galletas que ya han subido de uno poco a 1,50 y vuelven a estar ahora a 1,70 en menos de un año, un 70% de subida, que no es ni un 10 ni un 20%. El agua también otro tanto, ha subido muchísimo. Las cervezas, las bebidas, el pan, ha subido todo muchísimo y no un 10 ni un 20%, más de un 50% en menos de 6 meses. ¡Basta ya!
El lamento de Manuel es el lamento de cientos de miles de españoles que están viendo la misma situación y circunstancia que nos relata Manuel. Bueno, pero esta ha sido una mañana en la que Diego Martínez, nuestro compañero, nos ha abierto una puerta, yo creo que insondable, la de los insultos, ¿no? El castellano es un idioma muy rico en improperios y, bueno, los oyentes de Herrera en Cope tienen algo que decir a este respecto. Por ejemplo, escucha a María José.
Tengo una cuñada americana casada con uno de mis hermanos, y entonces pues mi hermano es muy mal hablado. Y ella un día le dice a mi abuela, por favor, dime maneras de decir un insulto a la gente, pero que no sean palabras, que no sean palabrotas, que no sean palabras malsonantes. Uh-huh. Entonces, pues mi abuela le contesta, bueno, pues puedes decir majadero, cretino, maleducado. Bueno, pues un día tiene una discusión muy fuerte con un taxista y le dice al taxista, pues no sé, maleducado o alguna cosa de esas. El taxista se bajó del taxi, la hizo bajarse del taxi, se puso indignado y bueno, casi que le pega. Y ella decía, si le llego a decir que es un cabrón o un hijo puta, seguro que no se hubiera puesto tan furioso.
Igual es que no entendió el insulto.
Efectivamente, no lo entendió bien.
Muy rebuscado.
En fin, bueno, mira, Macarena también nos ha dejado una nota de voz en el 600-99-1314 para decirnos que su padre es muy mal hablado.
Me estoy divirtiendo mucho con el asunto de los insultos. Yo tenía un padre que era muy gracioso y decía barbaridades, pero con mucha gracia. Y en lugar de decir a perro flaco todos son pulgas, él decía, lo tienes todo como latona, puta, alcahueta y ladrona.
Es maravilloso el castellano, no es maravilloso. Sí. Fíjate.
Te tengo que decir una cosa, mi madre se sorprende de que no diga yo palabrotas en antena porque soy muy palabrotero, pero en la radio jamás.
En la radio jamás. Bueno, pero ya sabes que la riqueza está ahí, ¿eh? Está sí, ahí sí, fuera, sí, en sí, la sí, calle. Sí. Manuel nos ha llamado desde Jaén porque, bueno, él conoce un insulto, un improperio, que le divierte mucho.
Uno de los mejores insultos que yo he escuchado y que me ha creado una panza de reír es la palabra cantamierda. Eso deja indiferente a cualquiera. Saludos.
Un saludo también, por supuesto, para Manuel. Oye, nos ha mandado Luis Jacinto una previsión ya no de Cabañuelas, sino de todos los santos del frío que tenemos de aquí en adelante.
Estamos teniendo días de pingüinos. Del 10 al 29 de enero son los santos frioleros. Dicen las Cabañuelas que en estos días suele aumentar el frío por la llegada de alguna ola de aire frío polar. De los santos frioleros, el primero es San Valero. No, mentiroso. El primero es San Ildefonso. Detente, detente, que el primero es San Vicente. No, el 20 de enero San Sebastián es el primero. No, bruto, primero San Canuto. Detente, varón, que primero es San Antón. No, el primero en el calendario es San Hilario. No tenéis honor, el primero es San Nicanor.
Bueno, que hay ingenio, bueno, hay riqueza, ¿eh?
Sí, señor.
600-99-1314.
Bueno, es una de las noticias del día. España enviará carros de combate Leopard a la guerra de Ucrania. Han pedido la autorización de Alemania, ya la tienen. Fabricante, por cierto, estos acorazados, Pilar García Muñiz. ¿Cómo son?
Pues mira, te cuento algunos detalles, si te parece, John. Son grandes, para empezar. Miden aproximadamente unos 10 metros de largo, cerca de 3 de alto y pesan unas 60 toneladas. Pese a ello, alcanzan una velocidad bastante alta, ¿eh? Llegan hasta los 70 kilómetros por hora y necesitan de 4 tripulantes que van un poquito apiñados, ¿eh? Como sí, en un submarino, te puedes hacer una idea en el interior. Un comandante, un artillero, un cargador y un conductor. Su armamento consiste en un cañón de 120 milímetros que dispara un proyectil que puede alcanzar los 5.000 metros en combate. También tienen dos ametralladoras. Bueno, pues hoy vamos a entrar en el interior de estos Leopard con una persona que lo conoce muy bien, con un coronel retirado que ha estado en el ejército y que, por supuesto, nos va a decir cómo son estos carros de combate.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí. Hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansar, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segunda rebajas en el Corte Inglés. Entienda web ya.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los agricultores madrileños no ganan para sustos, ¿eh? Además de tener que enfrentarse estos meses a una cosecha de aceituna muy inferior a la de otros años, por aquello del calor que hemos sufrido, pues ahora se encuentran con un nuevo problema y no es el frío, es otra cosa, Mónica Álvarez.
Pues sí, Jones, pues es los continuos robos que están sufriendo, lo contábamos antes. El precio del aceite ha subido un 38% en el último mes y esto ha hecho que las olivas se hayan convertido en el objeto de deseo de muchos ladrones. Vicente Martínez Treceño es un agricultor de Villarejo de Salvanés y sufre robos a diario. Enseguida nos lo va a contar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
La visión internacional, la formación en habilidades, la innovación pedagógica, la educación bilingüe y el programa BI son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 4 de febrero y descubre una nueva forma de mirar el mundo. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. Que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
Red de concesionarios Suzuki de Madrid.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 91 534 2724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo Oter.
Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior, azul mediterráneo y pueblos cargados de historia. Serra de Tramuntana, patrimonio mundial. Es riqueza cultural y tradiciones milenarias. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Ven, Mallorca inspira y es para ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Entre 10.000 y 12.000 kilos. Eso es lo que calcula que le han robado en los últimos días Vicente Martínez Treceño, agricultor de Villarejo de Salvanés. ¿Creen que estos robos vienen motivados por el incremento de los precios, tanto del aceite como de la aceituna? ¿Han visto ahí negocio los ladrones? Porque es que el dinero, el precio ronda actualmente el euro por kilo, Mónica Álvarez.
Eso es, la Comunidad de Madrid cuenta con unas 27.000 hectáreas de olivar, concentradas en su mayoría en el sureste de la región. El olivo John es uno de los sectores agrícolas más potentes de Madrid, de nuestra región, aunque es verdad que no se enfrenta a su mejor año por culpa de la dichosa sequía que hemos sufrido este año, en 2022.
Es que 12.000 kilos robados, sí, es una barbaridad.
Mucho.
Vicente, es una barbaridad, entiendo.
Me lo va a decir usted a mí.
Claro.
La verdad, una barbaridad y una indignación en lo que tenemos ya.
Espere, perdón, Vicente, es sí, que no escuchamos
vamos
bien.
Vamos a recuperar la llamada, a ver
vamos
si
a intentar recuperar la llamada,
Vicente.
Porque el sonido, a ver si se puede mover un poquito.
Sí.
Y podemos escucharle mejor.
Estamos volviéndole a llamar a ver si está en sitio donde tenga mejor cobertura.
Es que,
y efectivamente es un problemón, ¿eh? Nos decía Vicente cuando hemos hablado con él esta mañana que ha sufrido en los últimos dos días varios robos, ¿eh? Y no es el único, agricultor que está pasando por esta situación.
Pero es que estamos hablando de lo de siempre. Es que no solamente además es que te lo roben, a ver cómo te lo roban, cómo te dejan el viñedo. Creo que lo tenemos ya de nuevo. Vicente, 12.000 kilos robados te han hecho un roto tremendo.
Pero un roto tremendo. O sea, yo tengo ya una impotencia que mire, yo sufro la enfermedad de la psoriasis y estoy como un monstruo ya de...
Claro. ¿Ha calculado, Vicente, el impacto económico de todo lo que le han robado? ¿Cuánto supone?
Pues es lo que le he comentado, que según hablan de... Porque el precio yo lo entrego en una cooperativa que no sabemos el precio exactamente hasta que no nos liquidan. Pero están hablando de un euro el kilo, pero yo exactamente los kilos aproximadamente no lo sé exacto, pero lo que he visto ya de 10 a 12 mil kilos. Pero todavía ya me avisaron hace 15 días en otro olivar que tengo en otro término que ya me habían igual ayudado.
Claro.
Y no sé, allí no quería ir, digo, porque ya cuando llegue ya veremos que lo han dejado.
Sí, Vicente, no se mueva, que le
no
estábamos
mueva,
escuchando bien hasta este momento. ¿Cuándo han empezado estos robos?
Pues hace 20 días.
¿20 días? Y
hace 20 días, pero es que son continuos. O sea, yo le estoy contando que ayer mismo, antes de ayer, llegamos a una parcela y me la habían, aquí se dice florear, porque no van cogiendo todo lo gordo, o sea, no se van a molestar a dejarlo, o sea, van cogiendo a coger kilos, y ahí te dejan las que quedan en el tronco, si hay una rama arriba que no haya tirado el aire, te dejan, y van a coger cantidades grandes en poco tiempo.
¿Y hay alguna investigación?
Antiguamente eso, lo que estoy haciendo yo ahora, es lo que antiguamente llamaban la rebusca. O sea, lo que me dejan es lo que estoy cogiendo.
Claro, bien. Lo que sobra, lo que dejan los demás, claro, los ladrones. Claro.
Antiguamente
gracia.
La gente, cuando se terminaba de la aceituna, pues iban a recoger las cuatro aceitunas que quedaban, y eso se llamaba la rebusca. Pues eso es lo que estoy haciendo yo ahora.
¿Y se sabe qué puede estar detrás
se puede
o algo?
Imaginar,
Sí, Vicente, escúcheme.
¿Puedo imaginar la indignación que tengo?
Claro,
sí,
claro.
Es que me queda un minuto. ¿Se sabe algo de la investigación? ¿Le han dicho algo? ¿Alguien, la policía ha dicho algo?
Llama a la Guardia Civil y que coja matrículas de los coches así sospechosos, pero que no se sabe nada, ¿no? Escucha, es que no podemos hablar porque claro. Yo toco varios términos de por aquí. O sea, no estoy solo en el término de Villarejo. O sea, no puedo decir que solo en Villarejo. Es que están robando en todos los pueblos de alrededor.
Claro. Bueno, pues no, es una realidad que queríamos ponerle voz a través de Vicente, que es una de esas personas que trabajan, que se desloman para poder tener su trabajo ahí todos los días en el campo y que se lo roban. Entre 10.000 y 12.000 kilos, dice que incluso puede ser que más, a Vicente Martínez Treceño, agricultor de Villarejo de Salvanés. Un abrazo y ojalá sepamos quién es el chorizo sinvergüenza que está detrás de todo esto. Un abrazo.
Casi mejor que no, ¿eh?
Ya sé por qué me lo dice. Ahora llega Mediodía Cope.